Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Blanco, negro, mestizo, indio y mulato es igual, sangre de un mismo color, mas no de corazón. Dice Juanes en la letra de esta canción que lleva por título Raza, cuando integró la banda Equimosis, banda que nació en el año de 1988 cuando fue el auge del rock en español en nuestro país. Queremos recordar hoy este tema musical porque seguimos hoy de fin de semana, puente festivo, conmemorando el Día de la Raza que se celebró el pasado 12 de octubre, pero pues como lo decíamos ayer, siempre se corre al siguiente lunes y por eso tenemos este puente festivo y queremos seguir hablando pues de nuestra cultura, de nuestra raza. Eso es lo que queremos resaltar con esta conmemoración del Día de la Raza, que querida Ángela, ¿cómo es el nombre que también se ha adaptado en nuestro país?
John, muy buenos días y buenos días a todos. No es otro nombre, es que se le ha sumado el Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
Ah, bueno, lo llamamos así, ¿no? El Día del Respeto.
John, no es otro nombre que se le da, sino que a este día se le ha sumado el Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
Ah, bien, eso es lo que queremos destacar hoy, ese respeto de la diversidad cultural.
También le tengo otro dato curioso.
Sí.
Se dice que es el 12 de octubre porque en el calendario de Cristóbal Colón lo marcó así, pero según cuenta la historia, que al calendario del día hoy debería celebrarse es el 20 o 21 de octubre.
Bueno, pero igual estamos en puente festivo conmemorando el Día de la Raza en nuestro país. Continuamos entonces con más de la información de toda la actividad legislativa de esta semana. Hubo importantes proyectos, no hubo receso en las comisiones, no se hizo plenaria, pero las comisiones trabajaron, la primera, la séptima, la sexta, y se aprobaron varios proyectos. Continuamos con esta información.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la información de la actividad legislativa de estos últimos días en la Cámara de Representantes. Después de dos meses de haberse radicado y haber estado esperando entrar en el orden del día, el proyecto de acto legislativo que pretende la reducción del receso legislativo fue votado positivamente en su quinto debate y sigue su trámite en esta legislatura. Ángela Cuervo informa.
Este proyecto es importante porque modificaría positivamente la manera en que trabaja el Congreso, como lo indica el ponente, el representante Gabriel Santos.
El Congreso de la República deja de trabajar desde diciembre a marzo. Nosotros propusimos que fuera de diciembre a enero, pero en un acto de concertación con los demás colegas pasamos de diciembre a febrero. Es decir, se reduce en un mes el receso legislativo, que es algo pequeño, simbólico, pero importante.
De manera unánime, la Comisión Primera le dio su voto positivo a este proyecto de acto legislativo, lo que demuestra el compromiso que tiene con esta iniciativa.
La Comisión Primera de la Cámara le manda un mensaje a la ciudadanía de que no solo están trabajando cuando muchas personas no solo están trabajando de manera presencial cuando ninguna otra comisión del Congreso lo está haciendo, sino de manera histórica está aprobando un proyecto de forma unánime para reducir el receso legislativo, que es una de esas cosas que llevan pidiendo los ciudadanos de manera histórica.
Según el ponente, este proyecto en la segunda vuelta parece tener un mayor interés por parte de los representantes.
Hay más ambiente que en la primera, personas que habían votado en contra, ahora están votando a favor. Yo creo que hay una conciencia adicional de que tenemos que ponernos del lado de la ciudadanía.
Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley que implementa y previene las afecciones en salud gestacional y desnutrición prenatal. Información que presenta Claudine Roca.
El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Jairo Humberto Cristo, del Partido Cambio Radical, expresó que este proyecto de ley define y amplía la política pública de primera infancia y protege desnutrición en las madres gestantes.
Yo creo que ese es un proyecto bastante integral. Este es un proyecto que va a permitir que Colombia entre en un país propiamente desarrollado.
El autor del proyecto, el representante Eduardo Rodríguez del Partido Centro Democrático, expresó que el problema radica en una desigualdad en Colombia y toca combatirla desde el vientre de la madre.
Vamos a generarle a las madres gestantes, aquellas que quedan embarazadas, primero educación para que se alimenten bien y segundo, si no tienen los complementos alimentarios, pues vamos a otorgárselos de tal manera que desde el vientre podamos combatir la desigualdad en Colombia.
El proyecto contempla que estará a cargo de las EPS en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entrega de suplementos alimentarios para las mujeres gestantes de bajos recursos que no puedan cumplir con el plan nutricional y prenatal denominado caja familiar. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
De nuevo fue debatido en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que crea la especialidad agraria y que busca que el Estado cree jueces especializados para resolver conflictos por el uso y la tenencia de la tierra. ¿Qué sucedió? Le preguntamos a Ángela Cuervo.
Esta discusión se presentó de nuevo en la Comisión Primera y pasó su primer debate, luego de que en la pasada legislatura se hundiera en último momento. En esta nueva oportunidad, la representante Juanita Gobertus, como ponente y autora, realizó la defensa del proyecto, resaltando su importancia.
Radicamos nuevamente el proyecto, es un articulado que básicamente garantiza que allí en la vereda más rural, más periférica, haya un juez itinerante que administre justicia para que esos problemas por los linderos, por las servidumbres, no se escalen y se conviertan en violencia, sino que se administre justicia de manera pacífica.
De ser ley de la República, este proyecto podría ayudar a que los jueces lleguen a los territorios, especialmente a los lugares que tienen mayor conflictividad y han sido afectados por la violencia. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca declarar el trabajador bananero, el campesino platanero y la producción bananera y platanera como patrimonio cultural inmaterial alimenticio y nutricional de la nación. Información que presenta William Oliveros.
Hola, buenos días, John. Salvaguardar, preservar, conservar, proteger, sostener y divulgar la identidad y el emprendimiento de los campesinos colombianos es el propósito de este proyecto de ley que se discutió y aprobó en primer debate de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Al respecto, la representante a la Cámara, Adriana Gómez Millán, del Partido Liberal, nos comenta lo siguiente.
Agradecemos la confianza que han tenido en votar este proyecto de ley y decirles que el 5 de diciembre, como parte del articulado ya, se declara como el Día del Productor Bananero en honor a esas víctimas, a todo ese conflicto que hubo en la zona del Urabá por esta situación del control de la explotación del banano.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Cultura, contribuirán al fomento, promoción, conservación, divulgación y desarrollo de la producción bananera y platanera declarada en la presente ley. León Freddy Muñoz es representante a la Cámara del Partido Verde y esto nos dice.
Yo creo que este también no puede ser simplemente un homenaje y que se quede en un reconocimiento, sino cómo visibilizamos esa región y cómo ayudamos a que esa región sea próspera.
Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno Nacional propenderá por la ejecución de actividades encaminadas a la generación de valor agregado al banano y plátano, en procura de incrementar el valor de los subproductos derivados de estos. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
El acceso a vivienda para los colombianos que viven en el exterior fue uno de los temas principales del foro que se realizó en la Cámara de Representantes en conmemoración del Día Nacional del Colombiano Migrante el pasado 10 de octubre. Los detalles con Mónica Torrado.
Así es, John. Tener una vivienda es cada vez más accesible, sobre todo para los colombianos que residen en el exterior. El viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, explica las oportunidades que brinda el gobierno junto con otras entidades.
Entonces aquí hay una dinámica, una transición hacia los programas de demanda, como Mi Casa Ya o como la cobertura Novis, el Fresnovis. En el acceso a estos programas no hay diferenciación para las familias que están en el exterior. Entonces, si alguien cumple con los requisitos, entonces digamos es colombiano, está en el exterior, gana menos de 4 o menos de 2 salarios mínimos, no tiene vivienda y nunca ha recibido un subsidio de vivienda, puede acercarse a una entidad financiera del país y hacer el ejercicio de adquisición de una vivienda con subsidio.
Desde el Congreso de la República se gestiona el proyecto de ley donde le brinda todas estas oportunidades a colombianos en el exterior. Así lo explica Juan David Vélez del Centro Democrático.
De vivienda nosotros hemos impulsado un proyecto de ley de suma importancia, el 054-2020-360-2020 del Senado, que solamente le falta un debate en la plenaria del Senado de la República. Y es un proyecto de ley que precisamente lo que busca es abrir más canales para la entrada de este capital de colombianos en el exterior en la adquisición de vivienda.
Estas iniciativas permiten mayor reactivación económica y de inversión en nuestro país. Para Agenda Legislativa, informó Mónica Torrado.
Continuamos con la sección de nuestro invitado especial de hoy. Hoy precisamente recordando una entrevista con el representante Abel Jaramillo por las comunidades indígenas, quien habló en su momento de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Y hoy lo recordamos a propósito de este puente festivo en el que se conmemora el Día de la Raza. Y escuchamos esta canción, es el himno de la Guardia Indígena, una versión en la que está Andrea Echeverría, Terciopelados, Alia Khan y Charé Mesa, entre otros artistas. Esta canción la tenemos porque nuestro invitado especial es el representante a la Cámara, Abel David Jaramillo. Él es de la etnia indígena Embera Chamí, del partido Maíz, representante precisamente de las comunidades indígenas. Es de esta comunidad en Vera Chamí, del resguardo de San Lorenzo, del municipio de Río Sucio, en el departamento de Caldas. De profesión, administrador público, con un magíster también en administración pública. Su experiencia organizativa, política y social, pues la inició como cabildante de la comunidad del Danubio en su resguardo, consejero municipal de Río Sucio y departamental de la Juventud, fiscal del Cabildo del Resguardo, gobernador indígena del Cabildo. No me va a alcanzar para decir todo lo que ha realizado el representante. Más bien usted, representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Cuéntenos, ¿qué más ha hecho en su vida?
Bueno, un saludo muy especial para usted y a todos los oyentes de este importante espacio radial. Efectivamente, usted lo acaba de mencionar. Soy del resguardo indígena de San Lorenzo, en el municipio de Río Sucio, Caldas. De este mismo municipio fui alcalde.
Alcalde.
También. Periodo constitucional 2012-2015. Y bueno, hemos hecho varios ejercicios en torno a todo el trabajo social, organizativo, territorial, político, en una gran tarea que nos ha entregado la comunidad en la defensa de los derechos humanos. Siempre he sido pues un defensor de derechos humanos, del medio ambiente, dentro de los derechos territoriales que enmarcan a las comunidades indígenas y todo el pueblo colombiano, porque esto no solamente representa a un sector poblacional o étnico, sino un beneficio para toda la población colombiana y desde luego para toda la humanidad. Somos humanistas dentro de ese ejercicio político en defensa de la vida.
¿Casado, con hijos?
Bueno, por el momento soltero.
Ah, bueno, entonces las mujeres que nos oyen pueden pasarle hoja de vida aquí al representante.
Así es.
Representante, hoy precisamente hablamos, al inicio del programa, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena y en los últimos días hemos visto lo que está pasando en Afganistán y pues todo eso que hay allá en contra de la mujer, como lo vemos de pronto los occidentales. ¿Ustedes cómo ven a la mujer en su comunidad?
Bueno, es precisamente un componente, una complementariedad fundamental, no solamente para el hombre, sino también para la familia, para la organización y para la vida. La mujer dentro de nuestras comunidades representa precisamente esa semilla, representa ese afecto, ese amor, y desde luego por eso se ha defendido siempre sus derechos, no solamente como esencia y núcleo de una familia o dentro de una sociedad, sino dentro de nuestra organización, frente a las oportunidades y las garantías de participación dentro de los escenarios de decisión. Por eso tenemos mujeres lideresas en torno a los espacios políticos, de los consejos municipales, de las asambleas departamentales, pero sobre todo de enmarcar ese derecho a una unidad dentro de nuestras comunidades. La mujer para nosotros, además vuelvo y reitero, de ser dadora de vida, es una lideresa, la mujer es una guerrera, podemos decirlo como dice nuestro himno, dentro de la defensa de la vida, de los derechos humanos, y es la que le da ese sello importante para que en nuestras comunidades haya esa participación, esa pluralidad. Hoy nuestras mujeres han asumido un liderazgo que eso también las ha puesto en riesgo. Hacemos en este momento un reconocimiento y un homenaje a Cristina Bautista, una Newesh de Tacueyó, una autoridad en el municipio de Toribío que fue asesinada hace pocos meses, otra gobernadora también del norte del Cauca. O sea, nuestras mujeres han puesto además el pecho a defender los derechos de nuestras comunidades y también esto les ha costado la vida. Y por eso en esta conmemoración, porque pues nosotros no podemos decir que es una celebración, porque no hay mucho que celebrar. Nuestras mujeres han sido víctimas del conflicto, nuestras mujeres han sido también violadas dentro del marco del conflicto y también asesinadas, como lo hemos visto en los últimos días en nuestro país. Hace poco aprobamos un proyecto de ley para proteger precisamente a la niñez indígena. Este proyecto precisamente fue abanderado por la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que hace parte de las 5 o 6 organizaciones indígenas nacionales. Y ese proyecto precisamente ellas especialmente nos lo entregan a algunos senadores y representantes, especialmente dentro de las circunscripciones especiales, porque yo represento, así venga del departamento de Caldas, represento a todas las comunidades indígenas del país. Son 115 pueblos indígenas, son 1.8 millones de habitantes según el mismo censo del DANE a nivel nacional, y esto representa el 4.4% de la población colombiana. Que nuestras mujeres representan la cultura, en ellas está más marcada toda su, podemos decirlo, todo su conocimiento dentro de la gastronomía, dentro de la medicina propia, dentro de la misma artesanía, todo ese ejercicio, nuestras mujeres son las que más lo representan y por eso queremos hacer este homenaje y este reconocimiento en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.
Bueno, representante, pues ese es el homenaje que estamos haciendo hoy, además que aquí en la Cámara hay una mujer del partido de la UNA, representante de la Cámara, Mónica Valencia, que ella también es de comunidades indígenas Baupés, allá en el Baupés, sí señor. Entonces saludo para ella desde aquí. Representante, claro, hablaba usted ya de un proyecto de la niñez indígena, la protección de la niñez indígena que ustedes ya, usted viene impulsando. Y además también usted, cambiando un poco de tema ya para finalizar, ustedes hablaban al comienzo también de la defensa por el ambiente y precisamente se radicó hace pocos días de nuevo el proyecto contra el fracking.
Sí, efectivamente, nuestras banderas y dentro de nuestra filosofía y plataforma política como movimiento indígena tenemos la defensa de los derechos de la madre tierra. Es muy importante porque sabemos de que a nivel mundial y de Colombia tenemos que ir pensando en ejercer ya una política de transición de las energías fósiles y del carbón. Esto está afectando mucho en los procesos de efecto invernadero, de cambio climático, y estamos evidenciando de que estas políticas extractivistas no conducen a una estabilidad de unos ecosistemas, de la biodiversidad, pero sobre todo de la vida misma de la especie humana. Y vemos obviamente de que la contaminación que esto puede generar en los territorios es muy grande. Por eso queremos seguir impulsando este proyecto. Esperamos de que en esta legislatura se le puedan dar los debates correspondientes dentro de las comisiones quintas, tanto de Senado como de Cámara, y posteriormente los debates en las plenarias. Hoy la ciudadanía es fundamental y clave para que nos acompañen en este importante proceso de defensa de la vida, de defensa del territorio, de los derechos de la madre naturaleza, del agua y sobre todo de la misma especie humana que está en riesgo frente a estos modelos extractivistas que afectan desde todo punto de vista a la población y a toda la biodiversidad.
Mi representante, creo que nos podríamos quedar hablando aquí horas de la naturaleza, del ambiente, de la mujer. Gracias por participar acá con nosotros y por dar a conocer el trabajo que ustedes hacen aquí en la Cámara de Representantes. Siempre de despedida nos dejan aquí escuchando algo de su gusto musical, así que ¿qué nos tiene?
Bueno, tenemos una canción que se llama Fortaleza, de Mauricio Mauta.
Fortaleza, fortaleza y voluntad para aguantar esta plantica bendita, me ha de pintar el universo lleno de.
Me gusta mucho porque son precisamente esas conexiones que tenemos que tener con la medicina propia, la madre naturaleza, nuestro ejercicio que venimos adelantando, y desde nuestras comunidades pues queremos también transmitir esa energía de fortaleza para todo nuestro país, para todo Colombia que tanto lo necesita.
Bueno, representante, gracias por dejarnos con esta música. Ya lo oyeron ustedes, es el representante Abel David Jaramillo Largo del Partido Maíz de las Comunidades Indígenas. También impulsó el proyecto que viene avanzando de la prohibición de los plásticos de un solo uso. Nos deja escuchando esto, Fortaleza. Gracias, representante.
Muy amable, muchas gracias.
Para lanzar en el universo, amor, tierra, firme, suelo, astrología, eclipse, luna, cosmos, divino, espectral. Fortaleza, fortaleza y voluntad para aguantar esta plantica bendita. Indio, pluma, fuego, tiempo, arquitectura, astro, sol celeste, divino de la galaxia. Voy a danzar en el universo, amor, tierra, firme, suelo.
Fortaleza es el nombre de esta canción que nos dejó el representante Abel Jaramillo el representante del Partido Maíz de las Comunidades Indígenas, a quien recordamos hoy en esta entrevista que hicimos hace algún tiempo, que además mencionó pues el Día de la Mujer Indígena, precisamente porque hoy seguimos hablando del puente festivo en conmemoración al Día de la Raza. Sí, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, Ángela, recordando que hoy también es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Sí, John, y también recordamos o se conmemora para que nos concienticemos sobre la necesidad de erradicar la pobreza, la indigencia en todos los países con políticas que sean efectivas.
Y precisamente nuestras comunidades indígenas y negras de Colombia son las que viven sumidas en gran pobreza porque por décadas han tenido el olvido del Estado y esperamos que eso pues termine algún día. Ángela, ¿le duele algo?
No, en estos momentos no.
Afortunadamente, porque estamos también conmemorando el Día Mundial del Dolor. Entonces, pues espero que no le duela nada. ¿No le duele ni una muela?
Ni una muela.
Ah, bueno, eso quiere decir que tiene buena salud oral. Estuvimos hoy en cabina, Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.